XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los primeros reportes de la existencia de planetas alrededor de estrellas parecidas a nuestro Sol comenzaron en 1995, cuando los astrónomos Michel Mayor y Didier Queloz del Observatorio de Génova en Suiza descubrieron un planeta orbitando a solamente 4.6 millones de kilómetros de distancia de una estrella llamada 51 Pegasi. Esto es solamente el 5% de la distancia de la Tierra a nuestro Sol. Su periodo de traslación alrededor de la estrella es de únicamente 4.23 días terrestres y se estima que este planeta tenga una masa aproximadamente la mitad de la de Júpiter. Otros descubrimientos pronto le siguieron y a la fecha se conocen cientos de planetas extrasolares. Lo extraño es que muchos de estos sistemas se componen de planetas gigantes en órbitas muy cercanas a sus estrellas, o con órbitas alargadas, parecidas a cometas. Estos no son sistemas solares que se parezcan en lo más mínimo al nuestro. Habrá que reconsiderar los procesos de formación de sistemas planetarios para poder explicar estas observaciones. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdezada, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 596 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de marzo del año 2015. En esta ocasión hablaremos acerca de los planetas extrasolares. En particular hablaremos de las técnicas para descubrir estos planetas. No es sencillo, no son planetas de nuestro sistema solar, son planetas alrededor de otras estrellas y por lo tanto muy difíciles de encontrar. Entonces hablaremos de los diferentes métodos que tenemos para hacer eso. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros aquí en la cabina de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey al teléfono 81-83-36-4203. También se pueden comunicar con nosotros por nuestro correo electrónico que es obsesionporelcielo@gmail.com. Obsesión por el cielo es todo con minúsculas, sin acentos ni espacios. Y también pueden visitarnos en la página de Facebook de Obsesión por el Cielo, donde podrán encontrar pues calendarios de los programas que vamos a tener próximamente, los que ya hemos tenido. Ahí hay un historial, una liga al podcast del programa. Este programa lo tenemos grabado, lo grabamos y lo ponemos a disposición en formato de podcast. Hay muchas formas de accesarlo de esa manera y así lo pueden escuchar como ustedes quieran. Entonces, como decía, esta semana pues vamos a hablar acerca de los planetas extrasolares, la forma de descubrir estos planetas extrasolares. Pero como todas las semanas vamos a empezar el programa con nuestras secciones informativas y les presento a Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas más importantes que sucedieron la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Muy buenas noches y bienvenidos al noticiero astronómico de este, su programa Obsesión por el Cielo.
Edgar Armada
y Mónica Blanco
lo llevaremos en nuestro recorrido semanal, desde la Tierra, nuestro planeta, hasta las más remotas, lejanas e ignotas regiones del universo.
Comencemos.
Usando datos gravimétricos de la misión GRAIL, astrónomos de la Universidad de Purdue han descubierto un cráter subterráneo en la Luna, el primer cráter descubierto en el lado de la Luna que es visible desde la Tierra en un par de siglos. El cráter es al parecer muy antiguo y se le ha dado el nombre de la pionera de la aviación Amelia Earhart, quien estuvo afiliada con la universidad hasta su desaparición en un vuelo alrededor del mundo en 1937. La doctora Nancy Chabot, científica del instrumento MDIS de la nave Messenger, ha descrito las imágenes del hielo existente en los cráteres en las zonas de sombra permanente de Mercurio que ha sido posible identificar con el instrumento. Chabot presentó sus resultados en la Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares en Texas. Información derivada de estudios de las auroras de Ganímede, la luna de Júpiter, realizados con el telescopio espacial Hubble, apoyan la hipótesis de que existe un océano subterráneo bajo su superficie. El campo magnético de Júpiter induce un campo secundario en agua salada, lo que altera el patrón de las auroras, permitiendo inferir la existencia del océano. Observaciones del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, realizadas con la nave Rosetta, sugieren que algunas características de su superficie han sido modificadas por el viento, lo que es poco probable dada la ausencia de atmósfera. El doctor Stefano Mottola, en la Conferencia de Ciencias Planetarias y Lunares en Texas, ha propuesto que las observaciones pueden ser explicadas por partículas sólidas de material cometario que rebotan al caer.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey astronómicamente hablando? Esta semana del martes 17 al 24 de marzo del año 2015. Recordando que pues todavía estamos en el horario del centro de México, que es equivalente a la hora universal menos 6 horas. Para aquellos que quieren hacer la conversión, aquí estamos con este horario todavía. Hoy martes 17 a las 5 de la tarde, Mercurio estuvo pues cerca del planeta Neptuno, tuvo una pequeña conjunción, unos 3 diámetros lunares al sur del planeta Neptuno, pero pues difícil de observar, sobre todo con las nubes que hay aquí en Monterrey. Pero bueno, este viernes 20 a las 3:36 de la mañana va a haber luna nueva y también va a haber, por lo tanto, un eclipse total de sol en este caso. Este eclipse de sol va a ser total nada más en el Ártico, al norte de Europa. Casi no toca nada de tierra, entonces no lo vamos a poder observar. Para nosotros, como decía, sucede a la luna nueva, que es a las 3:36 de la mañana, entonces para nosotros es de noche, no lo vamos a poder ver, ni modo. También coincide que está el perigeo lunar, es un día antes que la luna nueva, que pues entonces sería una luna un poquito más grande, un eclipse total que duraría un poquito más, pero otra vez en el Ártico, en el norte de Europa, nadie lo va a ver. A no ser que se vea por satélite, creo que hay algunas páginas de internet que uno lo puede ver por satélite, al rato busco la información. El viernes 20 también a las 4:45 de la tarde, esta vez, es el equinoccio. Ya pasamos de invierno a primavera, tenemos ahora el equinoccio de primavera aquí en el hemisferio norte. Esto es el viernes 20 por la tarde. El sábado 21 tenemos un par de conjunciones. A las 5 de la mañana la luna va a estar muy cerquita del planeta Urano. Es más,
Hay una ocultación. La Luna va a pasar enfrente de Urano, pero solamente para algunos observadores en el este de Brasil, en el centro de África, en el Medio Oriente, por esas latitudes. Ese mismo sábado 21, para las 4 de la tarde, la Luna va a pasar a 1 grado al sur del planeta Marte. Otra vez va a haber una ocultación, pero esta vez nada más para los pingüinos que están en la Antártica y también para algunas personas en el suroeste de América del Sur. El domingo 22 a las 2 de la tarde la Luna va a estar otra vez cerquita del planeta Venus, está a 3 grados al sur de Venus. Y el miércoles 25 a la 1 de la mañana la Luna va a estar en conjunción con la estrella Aldebarán, que es la estrella más brillante de la constelación de Tauro. También va a haber una ocultación, pero en Rusia y en el norte de China y en Groenlandia. Entonces hay muchas conjunciones de la Luna con planetas y estrellas esta semana. Pero pues no vamos a poder ver ninguna de ellas, por lo menos aquí en México, en América del Norte. También quiero decir, sí, la luna, como estamos en luna nueva, pues es muy buena época para hacer observaciones de cielo profundo toda esta semana, pero desafortunadamente aquí, por lo menos en Monterrey, hemos tenido un clima abismal con lluvia, lluvia y lluvia, lluvia por 2 meses. Los planetas esta semana, el Sol se oculta a las 6:55, a las 8:10 de la noche ya está completamente oscuro. Y en el oeste podemos ver a Marte, que se oculta a las 8:30 de la noche, ya está muy bajito en el oeste. Todavía se ve como una estrellita medio rojita, pero ya no voy a hablar de él porque ya va a estar casi en conjunción y no se le ve nada en el disquito de Marte. Venus se ve mucho mejor, es muy brillante, también está en el oeste, se oculta a las 9:25 de la noche, después de que atardece. Entonces la estrella de la tarde esta vez es Venus. Júpiter está muy brillante, está en la parte más alta del cielo a las 9:45 de la noche, casi en el cenit, visto aquí desde Monterrey, una estrella muy brillante en la constelación de Cáncer, no muy prominente la constelación, entonces busquen una estrella brillante cerca del cenit en la noche. Y se oculta a las 4:30 de la mañana, entonces lo tenemos casi toda la noche. Saturno sale a las 11:30 de la noche y está en la parte más alta del cielo a las 5 de la mañana. O sea, podemos empezar la noche viendo Júpiter y después cambiamos a Saturno. Está en la constelación de Escorpión, cerca de Antares. Saturno es de color amarillito, se ve como una estrella amarillita que no centella tanto. Como siempre, ahorita es lo ideal observar planetas, sobre todo Júpiter y Saturno, con un telescopio. Entonces cualquier telescopio les va a revelar algunas lunas, algunas estructuras como los anillos en Saturno y como la mancha roja en Júpiter, por ejemplo, las lunas de Júpiter, etc. Entonces muy recomendable utilizar telescopios para hacer observación planetaria este mes o esta semana. Y empieza a amanecer a las 5:30 y el sol sale a las 6:45. Mercurio está muy cerca del Sol, no lo podemos observar. Este sábado 21 de 5 a 7 de la noche, la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa tiene su plática en el Observatorio del Planetario Alfa, como todas las semanas, una charla astronómica seguida por los conceptos básicos de astronomía y el semanario astronómico que publicamos aquí en la página de Obsesión por el Cielo de Facebook. Y el jueves 19 a las 2 de la tarde, la Sociedad Astronómica Nibiru, esto es en la Ciudad Universitaria en el Distrito Federal, tiene su segundo ciclo de pláticas, conociendo el universo a través de la divulgación. Y en este caso va a ser, el título es Las inimaginables escalas del universo, con Alejandro Mujía Córdoba. Él lo va a presentar. Busquen Sociedad Astronómica Nibiru, el segundo ciclo de pláticas, conociendo el universo a través de la divulgación, para más detalles de dónde exactamente y cuándo. Es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos con el tema de esta semana, que como les decía es la forma en que nosotros descubrimos planetas extrasolares.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
La primera detección de planetas extrasolares fue anunciada en 1994 por un radioastrónomo llamado Wolfson. Él estaba estudiando pulsares y no estrellas normales como nuestro Sol. Los pulsares son los remanentes de una estrella masiva al explotar como supernova al final de su existencia. Estas estrellas muertas son extremadamente compactas y poseen un campo magnético intenso y una rotación muy rápida. La combinación de estas propiedades hacen que los pulsares emitan ondas de radio a intervalos de tiempo muy regulares. Estos son detectados desde la Tierra por radiotelescopios como pulsaciones. La detección de pequeños planetas se realizó analizando la diferencia de tiempo de llegada de estas pulsaciones. El anuncio de la detección de planetas alrededor de estrellas muertas tomó a la comunidad científica por sorpresa, ya que no se esperaba que planetas pudieran sobrevivir la explosión de supernova. Ahora se piensa que estos planetas se debieron haber formado con los remanentes de la explosión, y eso nos lleva a pensar que el proceso de formación de planetas puede ser un evento más común de lo esperado en el universo. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la forma en que descubrimos planetas extrasolares, también llamados exoplanetas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, en México. Se pueden comunicar si quieren, tienen alguna pregunta o quieren dejar algún mensaje al teléfono 81 83 36 4203. Repito, 81 83 36 4203. También se pueden comunicar a través de nuestro correo electrónico, que es obsesionporelcielo@gmail.com, todo con minúsculas, sin acentos, obsesionporelcielo@gmail.com. Y también pueden visitarnos en nuestro muro, en nuestra página de Facebook, donde encontrarán la liga al podcast del programa de Obsesión por el Cielo, que grabamos todas las semanas y lo ponemos a su disposición. Fotografías de mis viajes de observación, una lista de los programas que ya hemos realizado, los temas, y también una lista de los temas de los siguientes programas a tener aquí en Obsesión por el Cielo. Ahí también nos pueden dejar comentarios. Ahí también ponemos las ligas a el semanario astronómico y los conceptos básicos de astronomía, que han sido muy populares para todos ustedes. Pues bien, como decía, la plática de esta semana es acerca de planetas extrasolares. Entonces, vamos primero a definir qué es un planeta extrasolar, mientras esperamos que Edgar Armada se comunique con nosotros. Un planeta extrasolar, también llamado un exoplaneta, es simplemente un planeta que se encuentra orbitando una estrella diferente a nuestro Sol. Así de sencillo. Hasta hace poco tiempo, 1995, por ahí, 96, 97, relativamente poco tiempo, sobre todo para mí, vamos a decir que sospechábamos que había muchos planetas en otras, alrededor de otras estrellas, pero no teníamos evidencia directa de la existencia de estos planetas. A través de estos métodos de descubrimiento, ahora ya tenemos cientos de planetas extrasolares detectados, no detectados directamente. Uno que otro tenemos fotografías así muy pequeñitas, pero pues la mayoría sí sabemos que existen alrededor de las estrellas. Y pues lo importante es que ya podemos empezar a estimar, digámoslo así, cuántos planetas puede haber en la galaxia. Que era antes, pues nada más podíamos adivinar, porque el único modelo que teníamos era el nuestro, era nuestro único ejemplo. Ahora ya tenemos muchos, muchos otros ejemplos de sistemas solares, y vemos que nuestro sistema solar en realidad no es tan común, la arquitectura de nuestro sistema solar.
Y por arquitectura me refiero a los planetas terrestres, rocosos, cerquita del Sol, en órbitas más o menos pequeñitas, y después los planetas gigantes espaciados en el sistema solar exterior. Eso no lo vemos mucho. Pero bueno, ahorita que discutamos estas técnicas de observación, vamos a ver por qué algunas técnicas favorecen el descubrimiento de otros sistemas con arquitecturas diferentes a la nuestra. Pero bueno, en fin, entonces, esa es un poquito de historia básicamente. Entonces, para mí es impresionante en el sentido de que nunca me hubiera imaginado, siendo yo joven, que pudiéramos llegar al punto de detectar planetas extrasolares. Y menos al punto de que yo estuviera involucrado en cierta manera en la caracterización, sobre todo del tamaño de estos planetas extrasolares. Pues bien, tenemos a Edgar Armada en la línea. Hola Edgar, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Sobre todo para nuestro público que nos hace el favor de acompañarnos aquí en otra emisión más de Obsesión por el Cielo, tanto los que nos siguen semana a semana como los que están escuchándonos por primera ocasión, bienvenidos.
Uh-huh. Bienvenidos.
Ustedes son la razón por la que nos esforzamos en hacer un programa interesante. Y como siempre, pues quiero también aprovechar para mandar saludos a nuestro amigo Pedro, Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, uh-huh, en la transmisión de este programa en vivo en Radio UDEM de la Universidad de Monterrey, en el 90.5 de FM en Monterrey, México.
Pues bien, yo ya di una pequeña, introducción a lo que son los planetas extrasolares. Y pues me gustaría de una vez llegar así directo a los métodos de detección. No sé si tengas algo que pudieras agregar acerca de la detección de planetas. Yo estaba más bien admirando el hecho de que ahorita me pueda yo pues lucir estudiando estos planetas. Es más, acabo de conseguir un telescopio nuevo. Hoy en la mañana fui por él, un telescopio nuevo de 14 pulgadas. Para reemplazar el que tengo para hacer observaciones de tránsitos de planetas extrasolares, que es uno de los métodos de detección que vamos a hablar.
Pues sí, y además de que tenemos la suerte de que tú trabajas directamente con eso, yo me parece que tú también lo compartes mi punto de vista de que cuando empezamos a considerar la posibilidad de detectar planetas extrasolares en otras estrellas era casi una fantasía absurda. Y lo que estaba pensando antes de iniciar la transmisión hoy era el hecho de que, con muy pocas excepciones, que se cuentan con los dedos de la mano, ningún telescopio del mundo puede resolver el disco de una estrella. Uh-huh. Todas las estrellas que vemos son puntos, es luz, aun con los más grandes telescopios, es un punto de luz inimaginablemente pequeño. Sí. Nunca, excepto las estrellas muy cercanas y grandes, digo muy pocas, alcanzamos a distinguir o a resolver el disco de la estrella. Uh-huh. Entonces, imagínense la escala de detectar un planeta que está orbitando esa estrella.
Sí, y estás llegando a la crux del problema. El problema es que, la estrella no la podemos resolver en un disquito, es un puntito. Y lo que estamos tratando de encontrar es otro puntito de luz. De luz reflejada, o sea, no es luz que emite la estrella, es luz que refleja el planeta que está alrededor de la estrella, bien pegadito y millones de veces menos brillante que la estrella. Entonces, el problema de detección de planetas extrasolares siempre ha sido básicamente un problema de contraste. La estrella es demasiado brillante, el planeta es muy poquito brillante, refleja muy poquita luz, y están muy, muy, muy pegaditos en el cielo. Entonces no podríamos detectarlo de esa manera.
Un problema, ¿no?
Uh-huh. Entonces ese es el problema principal, yo diría, de todo este punto, ¿verdad? Entonces, para detectar un planeta extrasolar, pues lo primero que nos imaginamos son los métodos directos que llamamos de detectar el planeta, que es básicamente tomarle una fotografía. Entonces, hay formas de bloquear la luz del brillo de la estrella para tratar de ver el planeta que está pegadito, ¿verdad? Esa sería la forma más sencilla, más directa, digamos, históricamente la que se ha intentado por mucho tiempo. Pero pues el problema es que ¿cómo tapas la luz de la estrella nada más? Es como dicen, tapar la luz del sol con un dedo. Aún así está muy brillante a su alrededor. Entonces,
y además, ¿sí? En el caso de las estrellas, pues tenemos el problema que mencionaba, de que son puntos inimaginablemente pequeños de, uh-huh, de luz vistos desde acá. Entonces, ¿cómo construyes un coronógrafo, que es como se llama la sombra que tapa la estrella, que sea inimaginablemente pequeño, ¿no?
Sí, y además tienes el problema de que la turbulencia atmosférica te va a hacer que ese puntito se mueva. Entonces, tú tienes que mover el coronógrafo para mantenerlo bloqueado. Por eso estas técnicas son muy difíciles y se pueden nada más hacer desde el espacio, donde no hay, digamos, que atmósfera que nos estorbe. Pero pues aún así lo hemos logrado desde la Tierra, cancelando la luz de la estrella, ya sea con el coronógrafo o con una técnica que se llama de interferometría, que utiliza la misma luz de la estrella para cancelar la luz de la estrella. Así lo voy a decir nada más, pero es un poquito más complicado, no me quiero meter mucho en problemas, pero básicamente estás tratando de utilizar la misma luz de la estrella para cancelar la luz, haciéndola que pase por digamos que pase por un trayecto media longitud de onda diferente al anterior. Pero como sea, son cosas muy difíciles de hacer.
Es otra de esas cosas sobre las que podríamos hacer un programa entero.
Apuntadito. Aquí está. Y además funcionaría nada más para las estrellas que están relativamente cerca de la Tierra y para planetas grandes y que estén alejados de su estrella, que estén retirados de su estrella. Esos son los favorecidos, porque entre más lejos esté la estrella, pues el planeta, pues el ángulo entre la estrella y el planeta va a ser más pequeño y más pequeño y más pequeño. Entonces, cuando la estrella está cerca, pues tenemos mejor oportunidad de ver un planeta. Y entre más lejos esté el planeta de su estrella y más grande es el planeta, pues tenemos mejor oportunidad. Entonces, se han descubierto varios planetas de esta manera. Chequeé ahorita la enciclopedia de exoplanetas. Hay una en el internet, busquen enciclopedia de exoplanetas. Hay un lugar, sitio internet, que mantiene toda la información más o menos actualizada. Se han encontrado 53 planetas de esta manera, tomando fotografías, digámoslo así, de imágenes directas. También se facilita si estás utilizando longitudes de onda que no sean de luz visible. Si te vas al infrarrojo, ya lo que ves no es la luz que el planeta refleja de la estrella. Lo que verías es el calor o la radiación infrarroja que el planeta emite por su propia temperatura. Y la diferencia de brillo entre la estrella y el planeta en el infrarrojo es mucho menor que la diferencia de brillo en el visible. Entonces sería un problema de contraste un poquito más sencillo. Entonces esa sería otra manera de tratar de sacarle la vuelta.
De todas maneras, una de estas es la manera en la que se detectó el primer exoplaneta.
No, ninguna de esas, no. Otro método directo, antes de ir a los métodos indirectos, es observando los discos de materia, los detritos de materia que están alrededor de las estrellas. Estos se llaman discos circunestelares. Generalmente las estrellas en formación, pues se forma un disco de materia y de ese disco de materia se forman los planetas. Entonces ya tenemos muchas evidencias, muchas fotografías de discos circunestelares. Algunos discos son muy pronunciados, como por ejemplo la estrella Beta Pictoris. Este no lo podemos ver aquí en el hemisferio norte, pero bueno. Muchas veces estos discos protoplanetarios tienen espacios vacíos donde, pues, es evidencia de que ahí se está formando un planeta que está barriendo con toda la materia del disco. Entonces esa es otra forma directa, entre comillas, porque estás tomándole foto al disco, pero indirecta en el sentido de que no estás exactamente viendo el planeta. Entonces hay otras estrellas generalmente jóvenes como Tau Ceti y Epsilon Eridani, relativamente cercanas al Sol, donde se le han visto discos de polvo con, digamos, espacios, con cavidades, que puede haber planetas en esas cavidades. Entonces, pues esa es otra forma, yo diría, método directo de tratar de ver planetas, pero muy difícil otra vez, porque aquí también estás tratando de ver un planeta separado de la estrella y ahora separado del disco de polvo. El disco de polvo como que te ayuda a decir aquí hay un planeta, pero después a ver, lo esconde un poquito también. Y ahora sí, métodos indirectos. ¿Cuáles son los métodos indirectos que han sido los más exitosos para descubrir planetas extrasolares? ¿Cuál te gusta? Ah, se fue. Ok, ahorita llama otra vez. Bueno, espero que me esté escuchando porque si no estoy aquí nada más en monólogo. Bueno, de los métodos indirectos, históricamente el primero que fue intentado, aparte del método directo, el método indirecto que fue ideado... ¿ya estás ahí, Edgar?
Ya estoy de regreso,
sí, perdón. Sí, perdón, sí. Sí, ya había pasado de métodos directos a métodos indirectos. Y lo que estaba comentando ahorita es que el primer método indirecto que se intentó fue el método de la astrometría. En este método, lo que estamos tratando de ver es la posición de la estrella en el cielo con respecto al plano del cielo y ver con el tiempo si la estrella se está moviendo en un pequeño circulito o en una línea recta con, digamos, serpenteante, subiendo y bajando, no exactamente en línea recta, pero meneándose para un lado y para el otro. Esto por el tirón gravitacional del planeta que tenga la estrella. Entonces,
sí, particularmente si tenemos una estrella que es orbitada por un planeta como uno de los Júpiteres calientes que hemos visto, es una masa bastante grande que está bastante cerca de la estrella, entonces el tirón este gravitacional es más pronunciado.
Sí, pero en este caso yo estoy hablando de planetas sí masivos, sí cercanos, pero que no orbitan en periodos de días, sino que orbitan en periodos de meses o años. Porque tú lo que estás haciendo es un mapa de dónde está la estrella con respecto a las estrellas del fondo con el tiempo. Y ves el bamboleo que tiene. Entonces, este bamboleo en el plano del cielo, pues no lo vas a ver en unos cuantos días, que los Júpiteres calientes son los que te referías, que vamos a definirlos, son planetas como Júpiter que están muy cerca del Sol y que tiran gravitacionalmente de su Sol. Esos no se notarían por este método. Este método era más bien pensado para planetas como Júpiter. Entonces, desde hace 200 años se ha...
Perdón. Estamos pensando a la distancia en la que está Júpiter, o sea que digamos vemos la posición de una estrella con relación a las demás estrellas, nos esperamos unos años y vemos si esa posición ha sufrido un tirón en una dirección u otra, ¿no?
Bueno, lo que se mide es lo que se llama el movimiento propio, que es como la estrella se mueve con respecto a las estrellas de fondo y que no sea una línea recta, sino que sea una espiral. No se mide directamente que se mueva a la derecha y a la izquierda y que se mantenga fijo. Entonces, este método, como decía, es de más paciencia. Desde hace 200 años se pensaba que la estrella 70 Ophiuchi tendría un planeta extrasolar. También hubo otras técnicas para otras estrellas que posiblemente se mencionaron, como por ejemplo la Lande 21185, nombres muy elegantes de catálogos muy desconocidos.
Muy desconocidos, es correcto.
Sí, pero todas estas son estrellas que son cercanas a la Tierra y este método, te digo, salió derivado a que había sido muy utilizado para medir la posición de estrellas dobles. Entonces, a finales de 1800 había una, pues digamos, tendencia a medir las estrellas dobles, las posiciones de las estrellas dobles para calcular las masas de las estrellas, y había mucha actividad en esa área, y esta era una forma de traducir eso a tratar de buscar planetas donde nada más se veía pues el movimiento de una sola estrella, ¿ok? Entonces, entre más cercana estuvieras sería mejor, pero pues bueno, a la hora de la hora, nada más hasta el 2002 y con el telescopio espacial Hubble se logró confirmar que el planeta Gliese 876 sí tiene este movimiento sobre la estrella. Ahora sí, como tú dices, bamboleo para un lado y para otro, porque la estrella, aunque está cerca, pues no se puede medir el movimiento propio con mucha facilidad. Pero no se han hecho ningunos descubrimientos de esta manera. Entonces, ¿vamos a un corte ahorita?
Brevemente, el movimiento propio de una estrella es el movimiento de su órbita alrededor de la galaxia.
Ok, regresamos ahorita en un momento.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Los primeros planetas extrasolares detectados fueron descubiertos gracias a pequeñas variaciones periódicas en la velocidad radial de la estrella en donde los encontramos. La velocidad radial es la velocidad con que la estrella se aproxima o aleja de nosotros causada por la influencia gravitacional del planeta que la orbita. La estrella jala sobre el planeta, pero el planeta también jala sobre la estrella, haciendo que se mueva un poco. Este método solo nos permitía calcular un límite inferior a la masa del planeta, pues estaba limitado por el desconocimiento de la inclinación de la órbita del planeta con respecto al observador. Con el descubrimiento de los primeros planetas extrasolares, donde el plano de la órbita está de lado, visto desde la Tierra, y que por lo tanto pasan o transitan frente al disco de sus estrellas, se pudo ahora acotar la inclinación de la órbita del sistema y conocer con más precisión la masa del planeta. La forma en que el planeta limita la radiación de la estrella durante su tránsito, o sea, la duración y profundidad del tránsito, nos permite conocer otros parámetros importantes del planeta, como lo son su tamaño y el diámetro de su órbita. Este es un problema esencialmente geométrico que ya ha sido resuelto de varias formas por varios grupos de investigadores. La observación de un tránsito de un planeta extrasolar frente al disco de su estrella puede ser lograda con telescopios relativamente pequeños y cámaras digitales, y está al alcance de observatorios modestos y aficionados avanzados.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, que es la forma de detectar planetas extrasolares. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM en la ciudad de Monterrey, en México. El teléfono es el 81-83-36-4203, por si nos quieren llamar. Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com y nuestro muro de Facebook es Obsesión por el Cielo, donde encontrarán imágenes de mis observaciones, encontrarán noticias astronómicas, programación de este programa me salió muy bien. Y también pueden encontrar la liga al podcast del programa. Y esa risa fue de Edgar Armada desde la Ciudad de México.
Así es.
Aquí estamos.
Y ahorita acabo de decir en la primera parte de este programa una barbaridad. Estábamos esperando a que me corrigieras, Pedro.
No, fue lo hice en privadito. ¿Para qué lo pones ahorita? Exhibes al aire, hombre.
Los trapitos ya salieron. No se quede con una idea errónea. Sí. Yo también lo hago cuando tú te equivocas. Aprovecha.
No, pero bueno, ignoramos ese small faux pas y vamos, porque se nos acaba el tiempo, a los métodos de descubrir planetas. Entonces, escuchamos en la cápsula dos métodos que son los más populares: el método de velocidades radiales y el método de tránsitos de planeta. En el método de velocidades radiales, ese fue el primero, digamos, que tuvo mucho éxito, Fue el más exitoso en descubrir planetas hasta el año pasado, cuando lo superó el de tránsitos. Básicamente, lo que haces es, mientras que en el de astrometría tú ves el movimiento de la estrella en el plano del cielo, X y Y, tú con el de velocidades radiales estás viendo el tirón gravitacional del planeta sobre la estrella, pero en, digamos, el plano que está perpendicular al cielo o a 90 grados del cielo. O sea, si la estrella se aleja o se acerca a nosotros debido a la fuerza de gravedad del planeta. Entonces, este método sufría porque no teníamos la tecnología para medir ese desplazamiento. Ese desplazamiento, a propósito, lo medimos a través del espectro, tomando la luz de la estrella, separándola en colores, viendo las líneas de absorción que hay en la atmósfera de la estrella y comparando su posición con la posición de descanso. Entonces, si están corridas hacia un lado o hacia otro, por el efecto Doppler, que es pues básicamente el cambio de frecuencia ligera cuando el objeto se acerca o se aleja de nosotros, entonces nosotros podemos medir a qué velocidad se acerca o se aleja de nosotros. Y eso nos dice la velocidad. Por eso se llama velocidades radiales. Y radiales porque está en el plano hacia nosotros o hacia el lado opuesto de nosotros. Hacia nosotros o se aleja o se acerca.
Pues sí, por cierto, este fue el tema de nuestro programa de la semana pasada, que lo pueden escuchar en podcast, el de la espectroscopía astronómica. Uh-huh. Y es la limitación de este método es que no podemos detectar planetas que estén en una órbita que esté perpendicular o muy cerca, en un plano perpendicular a nuestra línea de vista o muy cerca de un plano perpendicular.
O sea, que esté en el plano del cielo. Que la órbita haga que la estrella se mueva para arriba y para abajo, pero no hacia nosotros o hacia en dirección opuesta de nosotros.
Sí, si pudiéramos ver la órbita, la línea de la órbita, veríamos la estrella en el centro y una elipse alrededor.
Uh-huh. Ahora, este método pues favorece, como decía, planetas que son muy masivos y que están muy cerca de sus estrellas, ¿ok? Pero también sufre la desventaja de que nada más se puede observar un planeta, una estrella a la vez. O sea, tienes que ir una por una viendo, midiendo esta velocidad. También tienen que ser estrellas relativamente brillantes porque está separando la luz de la estrella. Pero un punto a favor es de que no te importa a qué distancia esté la estrella de nosotros. No tiene que ser una estrella cercana como en el método de astrometría o en el de imágenes directas. Puede estar muy lejos. Lo único que te interesa es tener suficiente luz para medir este bamboleo de la estrella causada por el planeta.
¿Okay? Este método fue el que, como tú dices, cosechó los primeros y cada vez más espectaculares éxitos en la identificación, el hallazgo y el descubrimiento de planetas extrasolares. El problema es que como la naturaleza del método favorece planetas de masas grandes y que orbitan cerca de sus estrellas, terminamos detectando una proporción demasiado alta de estos planetas.
Uh-huh. Sí, una proporción desproporcionada de estos planetas. La desventaja, como decíamos, es que no conocemos lo que llamamos nosotros la inclinación de la órbita. La inclinación puede ser 90 grados, quiere decir que está exactamente en línea con nosotros y se mueve para adelante y para atrás la estrella, o puede estar 0 grados, que está en el plano del cielo y entonces no detectaríamos nada de velocidades radiales. Entonces, este método, aunque nos da, por ejemplo, datos como la excentricidad de la órbita, que es un dato valioso de conocer, nos da nada más una cota inferior o un límite inferior de la masa del planeta. Entonces, no fue muy útil. Pero lo que sí fue útil es de que, como los primeros que se detectaron, planetas que se detectaron como 51 Pegasi, que hablamos en la cápsula primera, y como tú dijiste, son planetas que están muy cerca de la estrella, alguien dijo, bueno, si están tan cerca de la estrella, hay mayor probabilidad de que si la órbita está de lado, pasen enfrente de la estrella y tapen la luz de la estrella. Entonces nació la idea del siguiente método, que es el método de los tránsitos.
Después de que alguien dijo, ¿cómo? No se nos había ocurrido.
Entonces, a varios planetas que ya se les había detectado planetas por el método de velocidades radiales, decidieron monitorear para ver si la luz de la estrella bajaba levemente, 1 o 2% cuando el planeta pasara enfrente y tapara parte de la luz de la estrella. Y efectivamente, así fue cuando se descubrieron los primeros planetas que transitan. así se les llama. Ahora, este método del tránsito, gracias al satélite Kepler y al satélite Koro, es el método que ha detectado más planetas de todos. Hasta ahorita son 1,199 planetas que se han detectado, y si checan mañana pasado va a ser diferente el número con este método. Entonces, con este método ya sabemos la inclinación de la órbita. ¿Por qué? Porque es 90 grados, 89, 90, 88, algo así. ¿Okay? Y eso nos acota la masa, porque antes la masa la sacábamos del método de velocidades radiales. Entonces combinamos los dos métodos y nos da la masa. Y además, este método nos da el tamaño del planeta. Entre más grande es el planeta, más baja la luz, más tapa la luz de la estrella cuando pasa enfrente.
Y otra ventaja que ya se estarán imaginando es que es fácil construir instrumentos que puedan estudiar miles de estrellas simultáneamente.
Sí, pues estás viendo, tomando fotografías del cielo de muchas estrellas, y lo único que tienes que hacer es tomar fotos y fotos y fotos y fotos y comparar el brillo y buscar por estos bajoncitos de luz que después los puedas, digamos, relacionar como el planeta que está pasando enfrente. Ahora, tiene desventajas. La desventaja es que si el planeta no es, si la órbita no está a 90 grados, no va a pasar enfrente de la estrella. Entonces, son muy poquitos los planetas en realidad que vamos a encontrar de esta manera. Por ejemplo, estadísticamente, si tú quieres ver al Sol desde cualquier parte de la galaxia y tratas de descubrir la Tierra a la distancia que está de una unidad astronómica, hay una probabilidad del menos del 0.5% de que de donde tú estés, tú veas que la Tierra pasa enfrente del disco del Sol. Entonces, pues bueno, por cada planeta extrasolar que detecta que tienes tránsito, tienes que contar que habrá otros 200 que no lo están haciendo. Entonces, son poquitos los que se pueden encontrar de esta manera, relativamente hablando, comparando con los otros métodos, por ejemplo.
De todas maneras, desde el 2012 aproximadamente, este es el método con el que más exoplanetas se han detectado. Uh-huh. Y actualmente toda la cantidad de planetas que se han detectado, la mayoría ya ha superado, la mayoría son detectados por este método, y en segundo lugar ya queda el de velocidad radial.
Uh-huh. Ahora, también tiene un problema muy grande este método de tránsitos de planetas, que hay muchos falsos positivos. Así se les llama a eventos que parecen ser que un planeta pasó enfrente de la estrella, pero que en realidad son, por ejemplo, estrellas binarias eclipsantes que están pasándose, rozándose unas a las otras. O sea, que pasan, las binarias eclipsantes son dos estrellas que están en una órbita muy pequeña y que una pasa enfrente de la otra. Si inclinas la órbita, puede suceder el caso que las orillitas de la estrella pasen enfrente una de la otra y que aparente que es un planeta, porque baja nada más 1 o 2% la luz. Entonces, para eliminar estos falsos positivos, hay que tomar velocidades radiales, porque eso te da las masas de los cuerpos. Entonces, por eso se tienen que usar los dos métodos. Ahora, lo que hizo Kepler fue muy interesante, porque antes lo que hacía era descubrir un planeta, pero tenía que tomarse muchas velocidades radiales para comprobar si era o no planeta. Últimamente lo que hicieron, que anunciaron muchos sistemas múltiples de planetas, porque si hay múltiples tránsitos, es muy fácil eliminar la posibilidad de que sean estrellas binarias, porque ahí nada más habría un tránsito enfrente, uno cuando pasa enfrente y uno cuando pasa atrás, y es todo. Pero si tienes varios tránsitos, entonces son varios planetas y ya no tienes que tomar velocidades radiales. Entonces, por eso el año pasado, de repente anunciaron como 1,000 planetas, algo así. Entonces, sí.
Hablar de Kepler, estamos hablando de la misión Kepler.
Del astrónomo de 1600 y feria, no. Sí. Que no sé si le hemos dedicado a la misión Kepler, pero hay que dedicarle un programa. Entonces, otra ventaja de este método es que puedes también estudiar la atmósfera del planeta cuando transita enfrente de la estrella. O sea, la luz de la estrella pasa a través de la atmósfera del planeta y nosotros podemos verla. Puedes ver cuando el planeta pasa por detrás de la estrella, en lo que llamamos un tránsito secundario. De ahí puedes medir exactamente la cantidad de radiación que refleja el planeta, o la excentricidad también. Puedes medir la modulación del brillo de la estrella cuando el planeta le está dando la vuelta, porque el planeta, por ejemplo, cuando está de un lado o cuando está atrás, pues es como si estuviera en fase de, como las fases de la luna de cuarto creciente o luna llena. Entonces la cantidad que refleja de la estrella varía, y eso se ha podido medir también con telescopios espaciales. Y total, puedes caracterizar mucho mejor a los planetas extrasolares cuando transitan, y la mayor parte de los que tenemos bien conocidos es porque transitan efectivamente.
Justamente este va a ser el tema de nuestro programa de la semana entrante, tipos de exoplanetas.
Y nada más para terminar, que nos quedan 2 minutos, pues hay otros 2 métodos históricos. Uno es el de medir las variaciones de tiempo de los pulsares, que si no mal recuerdo, esto desde 1992 nos dio un resultado de que había planetas fuera de nuestro sistema solar. Ahora, un pulsar es una estrella de neutrones que está rotando rápidamente, y en esa rotación el campo magnético pues rota igual, y nosotros vemos con radiotelescopios pulsitos de ondas de radio muy 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 frecuentes, pero también muy bien espaciados, perfectamente espaciados, que es la rotación de la estrella. Y si tiene un cuerpo que está gravitacionalmente en órbita, pues va a hacer que estos pulsos de radiofrecuencias se muevan para un lado y para otro en el tiempo. Y eso nos permite calcular la masa del objeto que está haciendo. Entonces, así se han encontrado objetos de masa planetaria alrededor de pulsares. Ahora, estas no son estrellas normales. ¿Por qué? Porque un pulsar es una estrella que ya explotó como supernova. Entonces, estos objetos que quedan alrededor, o son planetas que se reformaron, o son planetas que sobrevivieron la explosión de supernova. En cualquier caso, no son planetas normales. Entonces,
no, y tampoco es una estrella normal, como tú dices. Son casos especiales, pero este método tiene la ventaja de que se pueden detectar planetas. Es tan preciso que se pueden detectar los planetas más pequeños.
Sí.
Que se puede detectar con la tecnología actual.
Sí, es la tecnología está más precisa para este método.
Y además la naturaleza de los objetos lo facilita mucho. ¿Cuál es el otro método?
Es el de microlentes gravitacionales, que básicamente cuando una estrella pasa enfrente de otra, pero las estrellas están muy lejanas, no muy cerquitas, el brillo de la estrella de atrás se levanta como en un lente gravitacional. Lo hemos visto también en cúmulos de galaxias. Entonces, y hemos detectado varios de estos eventos con proyectos especiales, viendo que están viendo el centro de la galaxia. Y cuando la estrella que pasa enfrente tiene un planetita, pues un poquito de masa extra, y se ve un piquito extra en la subida y bajada del brillo. El problema de este método es que no puedes repetir el experimento, porque tienes que esperar a que el planeta pase enfrente de la estrella, y pues eso no lo puedes controlar.
No, sería mucha suerte.
Bueno. Es todo por lo que respecta a la detección de planetas extrasolares. Como tú decías, el programa de la siguiente semana va a ser acerca de qué tipos de planetas extrasolares conocemos, cómo los podemos agrupar. ¿Se agrupan como los del sistema solar? Pues no sabemos. Tendremos que esperar hasta el programa de la siguiente semana. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la próxima semana aquí en Obsesión por el Cielo.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.